Fuimos a dar a casa de mi abuela porque andábamos buscando un lugar en donde festejar. Tengo muy presente el contexto de aquella ocasión, pues fue el día del fin de curso de nuestro último año del bachillerato. Dentro de nuestras mochilas, entre los libros y los uniformes hechos bolas, traíamos un par de botellas y media cajetilla de cigarros. Si no mal recuerdo, éramos 12 jóvenes, Celeste y su hermana, mis primos Antonio, Marcos y Enrique, las chicas del básquet, Sandra, Erika, Lucía, además Jorge, Santos, Alberto y yo. Créeme que la casa de mi abuela no fue la primera opción, anduvimos vagando los alrededores de la escuela, nos fuimos un rato a un parque pero nos corrieron los policías, quisimos tomarnos unas cervezas afuera de una tienda pero la mamá de Cristian nos vio, se llevó a su hijo castigado y amenazó con avisarle a nuestros padres. Esperando la confirmación de Jorge de que su casa estaría vacía, nos dio la noche. La casa de mi abuela no estaba cerca de donde andábamos, pero rebuscamos bolsas, mochilas, monederos, pantalones y reunimos hasta el último peso. Hicimos cooperacha y entre todos juntamos para tomar dos taxis. A las 8 de la noche salimos con rumbo al borde nororiente de la Ciudad de México, para ser un poco más específicos, a una casa vacía y abandonada en el corazón de Ecatepec. A mí nunca se me hubiera ocurrido llevar a mis amigos a ese lugar, pero mi primo Enrique sugirió la maravillosa idea de saltarnos la barda de los terrenos intestados de mi abuela. Llegamos en el momento preciso en que la oscuridad de la noche terminó de caer sobre el silencioso municipio. A ningún vecino le importó que nos metiéramos sin permiso a esa casa, de hecho, creo recordar que en esos momentos no había nadie en las calles. Ni mis primos ni yo teníamos llave de ese lugar, por lo que tras saltarnos la barda, si no encontrábamos una ventana o una puerta abierta, no nos quedaría de otra más que permanecer en el patio, lo cual, de entrada, no parecía mala idea. Hasta que gradualmente empezaron a suceder cosas a nuestro alrededor. Entre primos teníamos una vaga idea de que esa casa estaba embrujada. Algo habíamos oído en las conversaciones de los adultos, pero nada lo suficientemente serio como para mantenernos alejados de ahí. Para instalarnos en el patio nos ubicamos bajo un techo de lámina que cubría un lavadero y una pileta que estaba hasta la mitad de agua verde. Encontramos una mesa de plástico al final del terreno, escondida entre las matas crecidas. También había oxidadas sillas de la corona. Aquella era una noche fría, de pronto caía brisa. Había nubes de mosquitos y un desagradable olor a desagüe que iba y venía. Fuera de eso, todo nos había estado saliendo supuestamente a la perfección, ya que tras conectar una pequeña bocina y abrir las botellas, tendríamos esa lúgubre casa para nosotros solos. Te juro que no habíamos dado el primer trago cuando todos empezamos a sentirnos ajenos a ese lugar. Cada quien lo descubrió por separado. Mis primos, que en ese momento le habían dado la vuelta a la casa para hacer del baño, regresaron alarmados, porque según ellos, vieron el momento en que se encendió una de las luces del primer piso. Sabíamos bien que en esa casa no vivía nadie. Cuando mi abuela murió, explotó un pleito entre mis tíos por determinar a quién o a quiénes les correspondería la casa o un pedazo de ella. Podría tratarse de alguna invasión, de alguien que poco a poco se habría metido a vivir a ese lugar. No pensé que fuera una situación difícil de resolver, especialmente con tantos de nosotros presentes. Estuvimos a nada de ir a revisar cuando, súbitamente, el ambiente a nuestro alrededor se hizo pesado, muy pesado, insoportable, incómodo, sofocante.
O algo de fierro, viejo, que ver.
Los ruidos que venían del exterior se escuchaban distorsionados. Los anuncios de la camioneta de fierro viejo llegaron acompañados de espantosas risotadas y de golpes en el amplio portón. De un momento a otro pasamos de un estado de relajación y alegría a tener miedo, a sentir ansias, nervios y el temor de ser atacados. Las puertas estaban cerradas con llave, pero el portón solamente tenía atravesada una barra de hierro. Con una breve maniobra, Toño lo abrió y se asomó al exterior. Afuera, nadie golpeaba el portón, nadie se carcajeaba. La calle se veía deshabitada, silenciosa y húmeda. De pronto se empezó a oír el revolotear de una gran parvada de aves. Los ruidos provocados por el batir de sus alas se escuchaban por encima de nuestras cabezas. Sin embargo, en el cielo no se veía nada más que las grises nubes que lo cubrían. El montón de animales invisibles que sobrevolaban el terreno terminaron posándose sobre el techo de lámina bajo el que la mayoría estábamos resguardados. Celeste y su hermana lloraban, se abrazaban. Jorge y Alberto no se separaban de ellas, trataban de tranquilizarlas, aunque ellos, de hecho todos, estábamos igual de asustados. Las ramas del árbol que oscurecía el predio se agitaron. Pensábamos que de ahí saldrían más aves, pero pronto vimos que no era eso lo que escondía el follaje. Un par de piernas descendieron lentamente de entre las ramas. Al verlas, todos nos quedamos impactados, listos para salir corriendo desesperados, gritando de horror y de miedo. Pero algo nos detuvo. En lugar de retroceder como todos los demás, Sandra caminó hacia el árbol. Por un momento pensamos que se estaba haciendo la valiente, pero viéndola bien, no parecía estar consciente de su actuar. Se movía lento, como si algo la estuviera jalando. A medio camino, una fuerza invisible la aventó al suelo. Lucía ayudó a Sandra a levantarse, después la jaló junto con el resto de mis amigos hacia la salida. En ese momento todos salimos corriendo sin fijarnos en lo que habíamos dejado en el patio y sin cerrar el portón. Llegamos jadeando a la esquina, contamos las cabezas para confirmar que no faltara nadie. Sandra no dejaba de tocarse el rostro, tenía enrojecida la piel por el fuerte golpe que recibió. Sollozando nos dijo que había sentido que una pesada mano invisible le asestó una fuerte cachetada. Ninguno de nosotros tenía la intención de volver a ese sitio, ni siquiera para rescatar las botellas. Las ganas de festejar el fin de curso habían muerto minutos atrás dentro de aquel siniestro terreno. Mis primos y yo sentíamos la responsabilidad de, cuando menos, asegurarnos de dejar cerrada la casa antes de irnos. Aún así, ninguno se ofreció. Echaríamos un volado o lo escogeríamos al azar, pero nada de eso fue necesario ya que, desde la esquina de la cuadra y ante nuestra mirada incrédula, el portón se cerró solo y las luces de la casa se apagaron todas al mismo tiempo. Pensé que no sería necesario prometer guardar el secreto de que nos habíamos metido a casa de la abuela a tomar. Llegando a mi casa me metí a la cama, tardé en quedarme dormido, el corazón se me aceleraba de pronto debido a la horrible emoción de lo que habíamos vivido horas atrás. La mañana siguiente, al despertar, me encontré a mi madre sentada en el borde de la cama. Uno de mis primos rajó, le contó a mi tía y mi tía no tardó en avisarle a mi mamá. Lo primero que me preguntó no fue por qué lo hicimos, sino qué vimos cuando entramos, además de que insistía en saber si todos estábamos bien. Pensé que no me creería absolutamente nada de lo que recordaba de la noche anterior, pero cuando empecé la relatoría, la vi atenta a mis palabras, asintiendo en todo momento, como si solo estuviera confirmando algo que ella ya sabía. Hasta ese día no era mucho lo que yo sabía del terreno y la casa de mi abuela, salvo que estaba abandonada, no tenía dueño por estar intestada y que por lo mismo, años atrás mis tíos se habían peleado por quedársela. Supe que uno de todos ellos murió por esas fechas, pero nunca me enteré de las circunstancias. En ese entonces yo tendría 12 años y era entendible que mis padres no se hubieran tomado la molestia en explicarme lo que le había pasado. Mi tío murió dentro de esa casa. Ahora te contaré todo lo que mi madre conoce de ese oscuro predio. Cuando mi abuela falleció, nadie supo sino hasta unas semanas después. Sus hijos e hijas la tenían abandonada. Suerte tuvo una vecina en darse cuenta de que la señora había dejado de salir a la calle. Tocó el timbre y golpeó el portón. Alarmada, mandó a su hijo a que se saltara y a que buscara a mi abuela en las recámaras. El muchacho la encontró en su cama, rodeada de moscas, posada sobre una escalofriante mancha oscura de descomposición. Mi madre dice que desde entonces hay noches en que el remordimiento no la deja dormir. Ella no es igual que sus demás hermanos, quienes en cuanto la enterraron se empezaron a pelear por la casa y por el terreno. Organizaron reuniones para ponerse de acuerdo, pero cada vez discutían más fuerte, se amenazaban e incluso llegaron a los golpes. Mientras las cosas aún estaban calientes, mi tío David tuvo a bien acudir al terreno y cambiar todas las chapas, cambiar candados e instalar cadenas. Como no le avisó a nadie que se les estaba adelantando para él poderse quedar con la casa, tampoco nadie supo dónde estaba cuando desapareció. Semanas adelante lo encontraron dentro de la casa de mi abuela, en el patio, con el cuerpo seco, colgado de una soga amarrada a la rama más gruesa del único árbol que había en la propiedad. El día en que entraron por el cuerpo, todos coincidieron que en esa casa había algo turbio. Para empezar, el nuevo juego de llaves que mi tío David había obtenido luego de asegurar todo el domicilio no apareció en ningún lado. No estaba entre sus ropas, no estaba en el coche ni en los alrededores del sitio donde quedó suspendido su cuerpo. Nadie aguantaba estar en el patio más de 5 minutos. La sensación de intranquilidad, además de persistente, aumentaba con cada segundo. Mi madre no había estado en ese lugar desde el día en que se enteró de la muerte de mi abuela. La casa para ella era bastante ajena. De hecho, al día de hoy, con dolor admite que muy pocas veces visitó a su propia madre mientras estaba viva. Solo una vez más acudió a la casa vacía después de la muerte de mi tío David. Ni siquiera tenía intenciones de entrar, solamente hizo la visita para colgar 2 moños negros, uno por mi abuela y uno por su hermano. Mi padre la llevó en el carro y él le ayudó a clavar los listones. Se les hizo de noche ahí mismo. Poco antes de entrar al vehículo para regresar a casa, mi madre dice que sintió que alguien le estaba acariciando el cabello. Por reflejo, se llevó de inmediato la mano a la cabeza. Algo o alguien justo le acababa de colocar sobre el velo uno de los moños negros que ellos justo habían clavado a la fachada del terreno. Todos mis tíos tienen algo que contar de esa casa, pero no con todos tenemos buena relación. Ojalá algún día pudiera extender lo que te estoy relatando. Aún así, los testimonios de mi madre son más que suficientes para robarte el sueño por varias noches. En aquellos días no tenía sentido pensar que era peligroso estar dentro de esa casa. De hecho, por mucho tiempo se creyó que mi tío David se había quitado la vida por el remordimiento de haber dejado que su mamá muriera sola y abandonada. Pero entonces pasó algo que a todos les cambió la perspectiva. Posterior al incidente de David, uno de mis tíos contrató a una persona para que se quedara a cuidar y vigilar la casa. No pasaron ni 2 días antes de descubrir que esa persona se encontraba desaparecida. Se le buscó en la casa, en la colonia, se le preguntó a los vecinos, pero no se supo más. El tío que lo contrató visitó el predio durante varios días seguidos para averiguar si aquel hombre regresaba, pero nada. Dice mi mamá que ese tío estaba en el patio de la casa cuando escuchó golpes en la tapa de la cisterna. Ese era el único lugar que no había revisado, pero pues tampoco tenía sentido que alguien se hubiera metido a ese oscuro y reducido espacio. Al intentar levantar la cubierta, algo parecía jalarla de vuelta. La fuerza que venía del interior no era tan grande. De hecho, rápidamente se entendió que nadie la jalaba. Más bien, había algo adherido a esa tapa. Mi tío encontró un muñeco de trapo de alguna manera amarrado a la tapadera, colgado del cuello, suspendido hacia el interior de la cámara. Sin pensarlo ni examinarlo, quedó claro que se trataba de algún tipo de brujería. No fue necesario abrir completa la cisterna y asomarse para llegar a la conclusión de que ahí, al fondo, además del muñeco, también había un cadáver. La pestilencia era insoportable. Se dio aviso a la autoridad, quien de paso colocó sellos de clausurado en el domicilio mientras se conducían las investigaciones. A partir de ese evento, mis tíos se calmaron con respecto a la propiedad. Pasaron los años y la casa quedó en completo descuido y abandono. A nadie le interesaba terminar como aquellas dos personas, como mi tío y como el cuidador. Entiendo muy bien que mis padres nunca me hayan querido contar eso, porque entonces yo era un niño. Comprendo también que fue arriesgado saltarse a esa casa sin pedir permiso, pero a final de cuentas, ¿quién se lo hubiera imaginado? Cuando nosotros fuimos, no vimos los grandes sellos en la puerta, pero mi mamá asegura que siempre están colocados. El sol y el paso del tiempo los han ido deteriorando, pero aún así el mensaje de clausurado se sigue viendo claramente. De hecho, dice mi mamá que la última vez que pasaron a echarle un ojo a la casa, una vecina les dijo que a lo mejor alguien se había metido a vivir ahí. Esto, según ella, porque un fin de semana atrás vio que de madrugada una persona abría la puerta y presionaba el sello en el portón para que éste se mantuviera bien colocado. A lo mejor la vecina estaba confundida o no sabía lo que estaba diciendo, porque describió a una anciana idéntica a mi abuela muerta. Como última aclaración, quiero decirte que mi madre y algunos de mis tíos piensan que la abuela dejó una brujería en la cisterna para que nadie se metiera a su domicilio. Yo quiero creer que lo hizo porque estaba sola, porque nadie la cuidaba y no para evitar que sus hijos, como sopilotes, se lanzaran sobre de la recién desocupada propiedad. Me gustaría saber en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Conoces algo similar? ¿Has oído alguna experiencia familiar que tenga algún parecido con lo que Santiago Morales nos acaba de compartir? No pierdas el tiempo y suscríbete. Activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos y quédate al pendiente de la continuación de todas las series que te hemos presentado. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.